Este es un episodio especial del podcast El Siglo XXI es Hoy. Soy Félix, vivo en Bogotá, Colombia, y voy a compartir contigo una charla con un gran amigo mío, una persona a quien la verdad aprecio y quiero muchísimo, y que además sabe tanto que no paro de aprender de él constantemente. Hoy quise llamarlo y preguntarle algunas cosas que voy a compartir contigo que estás oyendo este podcast. Te presento a Juan Carlos Ortiz, presidente de la compañía de publicidad DDB para todas las Américas y para España y Portugal.
¿Cómo va la vida?
Advertencia, este podcast contiene fuerte acento bogotano.
¿El libro viejo? ¿Cómo va?
¿El libro viejo o el libro nuevo?
El libro nuevo, ¿cómo va viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo?
Bien, todo muy chévere. El libro nuevo va bien. Oiga, qué puntualidad. Acaba la computadora de decir 14 horas.
Claro, está tremendo. Para que se dé cuenta que los buenos hábitos no se han perdido, Mario. Ni se va a perder, ¿no?
Que no digan que los colombianos somos incumplidos porque hay dos que no.
De acuerdo. La inmensa minoría, como HWJ se cae. Feliz, bueno, y la familia, ¿cómo va todo?
Bien.
Qué bueno, me alegro mucho.
Muy chévere, muy contento.
Importante eso, marica. Muy importante. ¿Y Fernandito lo volto a ver o no?
He hablado por teléfono con él. Contó que yo ya puse a grabar, pero tengo que acordarme de recortar las cosas personales.
No, que sí. Tengo que. Pero es que no tengo el celular de Fernando, marica. ¿Usted lo tiene? Usted me lo envía después por un. Sí. Para llamarlo, que necesito hablar con él, pero el otro día lo busqué, no. Esa es la vida, viejo. Bueno, ¿y dónde es ese espacio tan maravilloso? ¿Dónde está usted?
En mi casa.
¿Qué tiene detrás de ustedes? Déjeme, que no alcanzo a reconocer lo que tiene como ese círculo ahí, que es...
Rueda de bicicleta.
Y le puso cosas.
Siempre tuve ganas de hacerme una réplica de un Duchamp.
Sí, claro. Ese es su ready-made.
Pero lo postergué y lo postergué y lo volví a postergar hasta que mi esposa me dijo, no.
Yo lo hago. Ah, pero el puta está bueno, marica. Esa es la versión del ready-made nueva.
Es distinta porque está descolgada. Y tiene ganchitos de ropa de...
Sí, eso veo. De ropa, los de maderita, los de madera.
Con entradas de conciertos y vainas así. Está un programa de Le Luthier.
Sí, tan bueno Le Luthier, marica. Hace tanto no escucho nada de Le Luthier. Y me encantaría volver otra vez a verlos. Claro que yo no sé si están haciendo muchas cosas últimamente, pero esos tipos sí que eran geniales, ¿no?
Están haciendo...
¿Cuál?
Chist. Nuevas funciones de lo mismo, siento yo.
Ya, como un reciclaje de los clásicos. Pero tiene unos clásicos que son increíbles, que no se los puede ver 100 veces, man. 1000 veces.
Claro.
Rodrigón, bien.
No, sí. Bueno, ese ya no lo hacen porque no está Ernesto Acher.
De acuerdo.
Don Rodrigo no está, entonces no tiene sentido hacer Rodrigón ya sin Don Rodrigo.
Rodrigo sin Rodrigo. Y se acuerda las... Majas del Bergantín, sí. Y se acuerda de la colgué de una abedula, la, 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 la. Maravilloso.
Ese es un clásico, ¿no? Cambiar el orden de los versos para generarle el chiste.
Espectacular. Usted sabe que yo le conté el otro día, pues el otro día, hace años, que yo me subí a un avión que iba de Montevideo a Buenos Aires y ¡tum! Me tocó sentarme al lado de ellos y de pronto todo le luteé y yo decía, wow, ¿qué es esta emoción, Mari? Estuve con ellos ahí sentado y me tocó la silla exactamente al lado, que fue con el que más hablé, el que era el presentador.
Moonstock.
Sí, el que iba narrando las historias y eso, no, muy divertido. No, eso iba a haber sido por ya hace unos 8 o 9 años. Iban a Buenos Aires a una presentación y no, o era, no sé si iba yo para Buenos Aires o para Montevideo, una de las dos, no me acuerdo. Creo que era Buenos Aires, Montevideo, pero era entre esas dos ciudades y sentarse al lado de los tipos fue muy emocionante, increíble.
En aviones
pero,
bueno. Se debe encontrar a Raimundo, a todo el mundo. ¿Cuál fue la foto que puso la otra vez? ¿A Bono? ¿Tal vez se encontró a alguien así?
No, eso me he encontrado una cantidad de gente, viejo. Usted no se imagina todo lo que me encuentro en aviones. Es increíble. Yo digo siempre que para los aviones son como un pequeño mundillo. Se encuentra usted de todo. O sea, son como investigaciones de mercado aéreas y que usted tiene acceso totalmente. Entonces, personajes, historias, cosas que pasan, cosas que no pasan. Es increíble realmente lo sabio. Y además que no hay escape porque esto está encerrado, entonces le toca. Es divertido, realmente es un lugar muy especial. He aprendido a apreciar y a inspirarme mucho con los aviones, definitivamente. Me gusta. Ahora últimamente que el Wi-Fi está conectado, sobre todo para los viajes locales, entonces pierde uno como esa capacidad que tenía de ser el templo donde uno se concentraba, porque ahora a veces se conecta uno y empieza a chatear.
Siguen lo mismo que estaba en tierra.
Sigue abajo, sí, eso no me gusta tanto porque se está volviendo el aire como la tierra con toda esa vaina del, como dirían ahí, del wifi, del wifi aéreo, arriba. Pero bueno, eso. Hay que seguir adelante. Bueno, ¿y usted qué, señor? ¿Cómo va ese podcast? ¿Cómo van sus cosas? ¿Todo bien?
Chévere, muy bien, muy bien. Venga, espere, voy a empezar a ponerle...
Pues hágale.
Porque es una charla muy chévere, muy bacana. Bueno, pero la estoy grabando, entonces que no se me vaya. Lo de los aviones es muy interesante porque, para quien esté oyendo, Juan Carlos Ortiz es la persona que hizo el primer, y yo creo que hasta ahora único, libro, bueno, ya se fue único, ya para que digo yo, escrito en BlackBerry en un avión, bueno, en uno no, en muchos aviones, porque iba escribiendo un capitulito cada vez en cada uno de los viajes, porque a Juan Carlos le toca viajar por todo el mundo por su trabajo y pasa tanto tiempo en aviones que aprovechó todos esos ratos en una gran temporada para escribir un libro que era Cortos, el cual ya va en Cortos y Medio. Se consiguen en plataformas electrónicas, se los recomiendo. El mío es de papel, está firmado, por suerte. Pero oiga, yo estaba pensando, ¿qué forma existe de autografiar un libro electrónico?
Sí, esa es una buena pregunta. Yo estuve averiguando eso. Y obviamente uno puede hacer firmas y mandarlas electrónicamente, ¿no? Como cuando usted firma un documento o firma un cheque y lo manda electrónico. Pero obviamente lo manda, sí. No lo sí. Plasma. Entonces todavía ese tema, fíjese que es interesante porque sigue siendo todavía como... un espacio que no está totalmente terminado, ¿no? O sea, esa juntanza entre el mundo virtual y el mundo real, que está expresada de una forma muy linda por una firma, todavía no ha encontrado el acople 100%, ¿no?
Yo tengo una hipótesis.
Sí.
No me ha pasado que me digan, pero mándame el libro autografiado. Pero estoy pensando que cuando se presente el momento voy a decir, no te lo puedo autografiar porque es un libro electrónico, pero te mando una selfie.
Sí, eso puede ser una selfie, de acuerdo. La selfie puede ser también un tema interesante.
Curiosamente, me pasó con un... Espere, me acuerdo. Creo que era Bunbury, tal vez. Bueno, algún músico tenía un requerimiento sobre las fotografías.
Sí.
Porque en realidad, para las personas muy reconocidas de ese tipo, que la gente los ve en los aeropuertos y les dice, ay, antiguamente les pedían un autógrafo, y eso se cambió por, venga, me tomo una foto con usted.
De acuerdo, es cierto.
¿Nos tomamos una foto?
Y es muy cierto lo que usted dice. Antes era fírmame acá, ahora es saquémonos una foto. Entonces es una nueva forma, es como el autógrafo de alguna manera visualizado, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, es interesante, está muy bien. Eso me acuerda que el otro día, imagínese que la semana pasada estaba volando de Nueva York a Miami y se me sentó al lado una mujer hermosísima en la silla de al lado. Pero lo más increíble es que la mujer, nunca me ha pasado una cosa así, abrió su computador, llevaba su Mac, lo abrió en la silla de lado y empezó a, era por el tema de las fotografías. Y yo decía, esta mujer debe ser una modelo de Victoria's Secret, una cosa así. Era de ese calibre de hermosura. Y abrió el computador y empezó a ver fotos de ella. Estaba como revisando, había hecho como unos procesos de estudio fotográfico y estaba en ropa interior y miraba fotos de ella en ropa interior. Y yo al lado decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la mujer una hora revisando todas sus fotos de ropa interior, distinta ropa interior, por delante, por detrás, arriba, abajo, primeros planos, todo. Y yo al lado mirando. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y obviamente mirando, pero sin ser obviamente obvio, ¿no? Entonces, pero bueno, era el tema, hasta eso es una selfie, ¿no? Venga, le dejo una foto. Y como mi autógrafo espiritual, pero es increíble, increíble, increíble.
Oiga, usted debe tener millones de historias así. De aviones. Casi que era un capítulo del libro por viaje.
No es, depende del viaje, porque hay viajes, todo depende. No era como tan programático. Lo que sí hacía siempre era, me subía, yo iba como poniendo los titulares de historias, porque todas son historias reales. Todas son historias reales.
¿Todas parecerían anécdotas?
Sí.
¿Casi parábolas?
Sí, de alguna manera sí. Y había querido que fuera un mundo de microcontenidos. Entonces no quería que ninguna historia fuera... Yo vengo del mundo de la publicidad, que es un mundo de la síntesis, ¿no? Entonces no quería que ninguna historia, que fuera una historia completa, tuviera más de 3 o 4 páginas. Que pudiera yo contar las historias como un buen spot de televisión que en 40 segundos cuenta una historia maravillosa y no necesito 2 horas para contarla. Entonces, de alguna forma eran como 3, 4 páginas. Y eso es lo que trataba de alguna forma de exigirme. Y entonces yo me ponía los titulares de esas historias y cuando me subía a un avión empezaba a trabajar. Pero hay vuelos que pueden durar 15 horas, que puedo escribirme 2 o 3 o 1 y media. O ninguna, pero por lo menos más tiempo. Hay vuelos que son de 2 horas, entonces la exigencia es distinta. Entonces, no es que fuera tan programático, dependía de la duración de los vuelos Y obviamente también depende de alguna manera, que creo que es muy importante. Hay días en que uno se sube a un avión con una capacidad de abstracción absoluta, entonces uno se desconecta completamente y la mente sale volando. Entonces, eso creo que es muy valioso. Cuando uno está en un avión sin hablar con el vecino, escribe más. Uh-huh. Si nadie le hace preguntas, escribe muchísimo más. Y me demoré, Félix, ¿qué? Fueron casi 3 años y medio volando para llegar a escribir todo el libro cortos uno. 3 años y pucho de viajes. Pero con todo tipo de vuelos, ¿no? Hay vuelos cortos, hay vuelos muy largos. Todo sirve.
Me voy a atrever a dañar una de las anécdotas. En el artículo está escrito mucho mejor. No sé si aparece en el cortos uno y medio, la del iPhone.
Ah, ese es cortos y medio, claro. Eso fue en cortos y medio porque ya fue la segunda parte del libro, ¿de acuerdo?
Que es
una historia muy especial y muy real.
Juan Carlos escribió el libro Cortos en un BlackBerry. Se promocionó el libro como el primer libro escrito en un BlackBerry y lo llamó, le escribió el presidente de BlackBerry desde Canadá.
Exactamente, me mandó una nota contándome que había leído el libro, que se le había hecho muy interesante y que le gustaría que en algún momento nos reuniéramos. Entonces yo le contesté muy emocionado, esto fue en cortos y medio, le contesté diciéndole que para mí era un gran honor que él me hubiera escrito y que claro, que lo que fuera, que en cualquier momento yo subía a Canadá sin ningún problema y nos reuníamos. Y a esa contestación que yo le di, me volvió nuevamente a contestar y me dice, ¿y qué hace el famoso escritor de un libro en un BlackBerry contestándome desde un iPhone? Porque yo he dejado escrito send from my iPhone, ¿no? ¿Se acuerda que siempre sale? Entonces yo dije, uy, la embarré. O sea, eso fue, mejor dicho, como en el lugar equivocado. Y dije, Dios mío, era un puro spot de lugar equivocado. Entonces me tocó contestarle y decirle que sí, que qué pena, pero que después de 3 años y medio escribiendo en BlackBerry, pues el BlackBerry ya había llegado a su fin y que entonces en ese momento tenía un iPhone. A las 2 semanas me llegó el nuevo modelo de BlackBerry a la casa. Y bueno, y le quité ya el send from my iPhone. No quiero que nadie sepa desde dónde escribo, si es de un iPhone, desde un BlackBerry, desde un Android, desde un Samsung o desde lo que sea.
Como la historia de Daniel Samper Pisano. Sí. Daniel Samper, padre, no sé si la conoces.
No.
Cuando él empezó a recibir correos que todos decían enviado desde mi iPhone, enviado desde mi BlackBerry, él que no tenía ninguno y los enviaba desde su computadora, se puso muy celoso y empezó a escribir, a tipear al final de sus correos, enviado desde mi dispositivo digital, con mis dedos.
Está bueno, no la había leído esa historia. Está buena. Pero bueno, en el fondo la gran conclusión es que la vida es la gran inspiradora de las historias, ¿no? Si uno viviendo tiene muchas cosas por hacer y muchas cosas por aprender y muchas cosas por contar.
Yo debería encontrar una forma de subrayar eso que usted acaba de decir porque está sustentando una cantidad de teorías de la comunicación y de la publicidad importantes a partir de eso, de la vida. Sí. Y sobre eso estoy fundamentando yo el podcast. Lo visualizo como algo totalmente distinto de la radio. Me muestro a mí mismo como soy en el podcast, cosa que no puedo hacer en la radio. Salgo por la calle, llamo a las personas y las trato como amigos, así sean el presidente de una multinacional. ¿Es multinacional o no es multinacional?
¿Dónde yo trabajo? Ah, sí, claro. Esto se llama DDB, que es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Es una compañía americana de publicidad muy grande. Es más, voy a contar una historia para que la sepa. DDB es la agencia que en los 50s creó a uno de los íconos o al ícono más importante de Colombia, Juan Valdés y su mula. Juan Valdés y su mula no se crearon ni en Medellín, ni en Pereira, ni en Manizales. Están creadas en Nueva York. Se creó en Nueva York y DDB Nueva York fue la oficina que creó Juan Valdés y su mula. O sea, la primera vez que Juan Valdés salió a caminar no fue por la Avenida del Poblado, fue por Madison Avenue. Lo que es la vida, ¿no? Como Mad Men.
Como Mad Men. Sí, señor.
Hace 50 años, ¿no?
Hace tanto. Para quien no lo sabía, Juan Valdés no es un personaje real. Es un invento. Además, hay un cargo, ¿no? Uno puede aspirar. Bueno, uno no. Ahí cada determinado tiempo hacen un casting, una audición para escoger al nuevo Juan Valdés, que en realidad es un modelo.
De acuerdo.
Que asiste a los eventos y demás. ¿Y hay casting también para escoger a Conchita?
Sabe que no sé, además el tema de vida de una mula y de Juan Valdés pues son distintos, ¿no? Su duración. Entonces, creo que los castings están no van al tiempo.
No es por la pareja, sino cada uno va por su lado.
De acuerdo, por su línea vital.
Y ya que hablamos de la publicidad y de eso, puse una nota aquí que decía, de becario a presidente.
Sí.
¿Eso podría describirlo, Juan Carlos?
Pues por lo menos lo que ha sido el proceso de la carrera, yo le diría que de alguna forma, sí, es un proceso como que mucha gente puede llegar a tener también. Yo comencé, cuando yo terminé la universidad, con usted.
Estudiamos juntos.
Estudiamos juntos. Yo arranqué a hacer en su momento las prácticas en Colombia y comencé como practicante. Yo quería ser un creativo publicitario y comencé como practicante, pero practicante. No ganaba ni salario, no ganaba nada. Y estuve practicante y después de 6 meses haciendo la práctica me contrataron. Y ahí comencé una carrera, llegué a la presidencia de la compañía en Colombia después de muchos años y después entonces pasé a la presidencia de Latinoamérica de la compañía y después pasé a la presidencia en Estados Unidos y ahora estoy dedicado a hacer todo lo que es Norteamérica y Latinoamérica y España, es lo que estoy manejando en este momento con la compañía, con DB Mundial. Es una línea, esa es la línea, es una línea de, por lo menos, como dicen por ahí, me conozco muy bien el trabajo y la labor publicitaria desde hacer un favor y traer un cable, hasta desarrollar una campaña, hasta tener una relación con un presidente de una compañía mundial, la línea completa de todo el proceso, ¿no? Y eso pues es valioso. Mire, ¿sí se conoce esto o no?
¿Está bebiendo qué es, café?
Estoy tomándome un té en este momento.
Un té en una taza, en Colombia mucha gente le dice pocillo. Algunas sí. Personas le dicen un mug porque tiene una imagen estampada que es la imagen de Santa Fe. Y estamos en una coyuntura bien bonita. ¿Qué mejor día para hablar con Juan Carlos Ortiz que el día después de que Santa Fe gana el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano? Falta el de vuelta, que es donde puede coronarse campeón.
De acuerdo. Y hay que estar con los pies en la tierra, como decía mi abuelita, porque obviamente acuérdese que existe un verbo que ya está aprobado por la Academia de la Lengua que se llama santafeciar. Y Santa Fe significa lo absolutamente surrealista que puede suceder en la vida, ¿no? Porque es eso, Santa Fe, todo es viable, todo puede pasar cuando Santa Fe juega. Entonces hay que mantener el silencio profundo y no tener ningún tipo de halo de triunfo exagerado porque todo puede pasar. Pero muy felices sí estamos.
¿Cuándo se juega el segundo partido?
Este domingo.
Bueno, entonces...
Estoy pensando en ir, estoy tratando de organizando todo para poder llegar allá y poder ir al estadio. Me encantaría poder estar en el estadio y sentir la emoción de salir campeones. Ojalá.
Ojalá, ojalá. Vamos a publicar esto entonces un día después, yo creo. Publiquémoslo un día después, cuando ya se sepa si Santa Fe es campeón o es subcampeón.
El otro día ayer mandé un tweet después del partido que decía, y de verdad es porque el DIM, el Medellín, el DIM me cae muy bien, merece ser subcampeón.
Sí, lo vi, merece ser subcampeón.
Claro.
No, estaba pensando como finales alternativos. Podríamos hacer un final de podcast diciendo, qué bien, felicitaciones a Santa Fe campeón. Y un final diciendo, en caso de que no gane, ¿qué diría?
En caso de que no gane, es un déjà vu, como dirían los franceses.
Esto ya lo había vivido,
esto ya lo había sentido. Y suele pasar, por eso le digo que es santafeciar, todo puede pasar, pero esperemos que no sea algo ya visto, sino sea la opción de tener una estrella, la número 8, ¿no? Ojalá, sería maravilloso. Pero le voy a contar una historia muy importante. No sé si usted la conozca, pero la gente que es fanática del fútbol sí la ha de conocer. Santa Fe, cuando salió campeón en 1975, que yo era un niño, pero me contaron esa historia. No recuerdo haber estado en esa final, pero supuestamente estuve. Santa Fe, su último partido antes de salir campeón, jugó en Medellín contra el Medellín y ganó 2-1, igual. Pero le voy a contar una historia que es más increíble. Ese juego que Santa Fe le ganó 2-1 al Medellín en Medellín y con el cual salió campeón en 1975, los dos goles de Santa Fe fueron de un jugador que se llamaba Ernesto Díaz, famoso puntero derecho de Santa Fe, y Héctor Javier Céspedes, un mediocampista de Santa Fe. ¿Y sabe qué? Los dos están muertos. Los dos murieron. Que en paz descanse tanto Ernesto Díaz como Héctor Javier Céspedes. Una historia interesante, ¿no?
Los dos. Vamos a ver qué pasa. Eso podría ser interesante. ¿Ya está preparando los trinos?
Claro. No, pues no los estoy preparando. Esos me van brotando así dependiendo del momento, pero ojalá sería muy emocionante. Y me encanta esta final porque ha sido una final de rojos. tiene un valor importante, ¿no? Tanto Santa Fe como Medellín son rojos, entonces eso me ha gustado, una final roja.
Tengo aquí en mis notas que no se me olvide hablar con Juan Carlos del Hall of Fame, del Hall de la Fama, porque usted está en el Hall de la Fama de la publicidad en los Estados Unidos. ¿Sigue siendo el único no estadounidense en el Hall de la Fama?
Sí, todavía sigo ahí como con esa, no sé si se llamará unicidad o pionerismo del mundo latino, como quiera llamarlo, pero sí, sigo siendo, perteneciendo al Hall de la Fama como latino y todavía el único latino ahí, de acuerdo.
Estos datos me parece que están como, no sé, como en un perfil de los que publican en la prensa, que creo que es importante decirlo para todas las personas que estén oyendo y que conozcan por primera vez de Juan Carlos y van a decir, ¿pero quién? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Pero aparte, a mí sí me dan ganas de preguntar chismes como, ¿esa ceremonia cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue la cosa?
Esa ceremonia se hace en Nueva York. Se hace en Nueva York, allá es donde se encuentra todo el sistema. Eso lo hace la asociación, se llama la AAF, el American Advertising Federation, la Federación Americana de Publicidad. Ellos son un gremio importante en este país y básicamente ellos son los que desarrollan y son los dueños del Hall de la Fama de la publicidad en Estados Unidos. Y ellos entonces son los que van eligiendo quiénes son sus candidatos y todos los años, como los pasa en el béisbol o como pasa en el básquet o como pasa en los deportes, también lo hacen en publicidad. Y yo fui elegido, eso fue creo que fue en el 2008, miembro del Hall de la Fama de la publicidad. Y bueno, eso me hizo sentir muy orgulloso, muy contento, muy, muy positivo. Ah, le tengo una buena suya que también esta es nueva, es fresquitica porque salió anunciada ayer. Sí, sí, y es para el Festival de Cannes del 2015, el festival que viene el año entrante, el Festival de la Creatividad de Cannes, que es el festival de la creatividad más importante del mundo. Me invitaron a ser el presidente del jurado, voy como presidente del jurado para Cannes 2015. Muy emocionante, estoy muy contento, orgulloso, feliz. Y bueno, eso va a ser muy bueno.
Y ese fue el motivo de la llamada, decir, bueno, ahora sí toco llamar a Juan Carlos, no dejemos pasar más el rato, porque es decir, yo estoy acostumbrado a recibir noticias mayores suyas, pero esta, como que uno decía, pero fue madre, Juan Carlos no conoce lo que significa la palabra techo. Ser presidente del jurado del Festival de Cannes, ¿eso significa? ¿Es para una categoría?
Sí, sí. Eso tiene varias. El Festival de Cannes es un festival muy grande de la creatividad.
¿El de cine y el de publicidad están unidos o son separados?
Primero cine, después viene la creatividad. La creatividad, publicidad es parte del de la creatividad. Okay. Aquí trabaja todo lo que es creatividad publicitaria, innovación. Son una cantidad de categorías importantes dentro del mundo de la creatividad, los contenidos, el marketing y la publicidad. Entonces, eso tiene varias categorías. Yo voy a presidir la categoría de outdoor. Outdoor es el nombre de la categoría y que puede ser más o menos como todo lo que es publicidad exterior, todo lo que sea exteriores. Y eso es básicamente, voy a liderar ese jurado.
Todo lo que se hace en la calle.
Todo lo que se hace en la calle, exactamente.
Como normalmente este podcast, en los días en que no estoy entrevistando a alguien por teléfono, porque ya por teléfono no puedo...
Eso sería outdoor, exactamente.
Me ha dado curiosidad, yo creo que le he preguntado varias veces cosas similares sobre los idiomas porque me da mucha curiosidad. Una persona que trabaja con gente de tantas nacionalidades, porque usted tiene a cargo campañas para toda Latinoamérica, pero más aún debería decir Iberoamérica.
Sí, con España dentro y Norteamérica también.
Y Norteamérica.
Incluye Estados Unidos y Canadá. Y Canadá incluye angloparlante y francoparlante.
Para trabajar en Estados Unidos y llegar a dirigir compañías así, pues es necesario hacerlo en inglés.
Sí, claro, indudablemente.
En el colegio usted aprendió un colegio de varios idiomas. ¿Cuál fue el otro idioma que aprendió aparte del castellano?
Yo aprendí castellano, aprendí francés, aprendí inglés y aprendí algo de alemán. Yo estoy en una escuela, en un colegio en Colombia que se llamaba Helvecia, que es el colegio suizo. Para nosotros el primer idioma era castellano y el segundo era francés.
Entonces, bueno, ¿no hay lío con trabajar con la francofonía de Canadá?
No, pues o sea, los quebecuas, usted sabe que tiene un acentico bien especial, ¿no? Uh-huh. Que ellos orgullosamente dicen que es el francés antiguo, pero de todos modos tiene un acento bien especial.
Sí, un dejo, una musiquilla bien
de acuerdo, bonita. De acuerdo.
¿Y con Brasil?
Con Brasil he venido aprendiendo portugués. Eso ya desde hace unos 6, 7 años que he venido trabajando con Brasil, entonces he venido aprendiendo portugués. A mí me gustan mucho los idiomas, entonces me gusta mucho aprenderlos y meterme en la cultura de los países, entonces he venido aprendiendo portugués.
¿Portugal también está dentro del campo de acción del trabajo?
En el campo de acción del trabajo lo hablo con más facilidad, en conversaciones ya más o menos tengo conversaciones en portugués y ya como diríamos los colombianos, ya me defiendo.
No, pero digo, ¿y el país Portugal también está en...?
Sí, Portugal hace parte del sistema iberoamericano para nosotros, que es España, Portugal, Latinoamérica.
Uh-huh. Hay dos temas que me parece a mí, para mí son los temas importantes que quiero compartir con la gente que oye el podcast. Uno de esos temas, el cardumen. Algunas veces he dicho, hey, tengo una duda y pido ayuda del cardumen. Tengo muy metida en la cabeza la teoría del cardumen, pero eso es invento suyo. Bueno, invento no, descubrimiento, descripción, más dicho, los derechos de autor al hablar del cardumen son de Juan Carlos Ortiz.
Mire, el cardumen más que es una observación de lo que sucede con el mundo y de la comunicación. Y con el, más que con el mundo de la comunicación, es una observación del comportamiento humano actual basado en la misma naturaleza. Que creo que a partir de eso y analizando eso genera una cantidad de teorías que son muy interesantes. ¿Y qué es el efecto cardumen? Yo lo llamo el efecto cardumen. Es básicamente todos los cambios que ha habido en el comportamiento humano, donde la gente ya hoy se comporta no de manera individual, sino de manera mucho más colectiva. Y donde básicamente la gente se mueve como un cardumen. Ya la gente no cree en las decisiones de un líder absoluto que manda a decir esto, sino la gente básicamente está conectada e hiperconectada como un cardumen. Entonces le voy a hacer el ejemplo muy sencillo, es imagínese un cardumen. Imagínenselo en el agua, maravilloso. Y usted ha visto cómo es el comportamiento de un cardumen. Están todos los peces y de repente los peces se mueven hacia la derecha. De repente los peces suben, mueven a la izquierda. ¿Pero cómo se mueven? De manera absolutamente sincronizada. Y para ver ese movimiento del cardumen, ¿usted alguna vez ha visto que haya un líder, un pez líder, que le diga a nosotros, hey muchachos, todos a la derecha? Hey muchachos, ahora todos vamos a subir. No existe. No existe porque el comportamiento humano hoy está basado en que todos los factores de credibilidad, los más importantes, son lo que en inglés lo llaman el peer-to-peer. O sea, confías en la persona que tienes al lado, confías en tu amigo, confías en tus familiares, confías en cierta gente. Y si esa gente tiene la capacidad de moverse, tú te mueves con ellos. ¿Cómo funcionaría un cardumen? Y es movimiento por credibilidad y confianza. Entonces eso hace que un cardumen pueda llegar a una marca o pueda irse de una marca, pueda desplazarse hacia algo o pueda desplazarse de algo hacia otro lugar. Entonces la nueva forma de todo este mundo, de alguna forma esta plataforma digital ha generado que el comportamiento humano sea así como un movimiento de cardumen. Y la forma como nosotros en mercadeo y en publicidad tratamos de conectar las marcas con las personas es a través de un pensamiento de cómo nos metemos e influenciamos el cardumen, porque a un cardumen no se le pueden dar órdenes. El cardumen hay que influenciarlo desde adentro y eso marca la gran diferencia de la comunicación. Ya no es vertical, es totalmente intrahorizontal.
Eso es muy bonito, muy bonito. A mí la verdad me ha hecho mucha mella y ha influido muchísimo en que yo decida, por ejemplo, trabajando en radio, hacer un podcast en el que pruebo lenguajes que no corresponden al lenguaje de la radio y empezar a trabajar en el nivel en el que los podcasters, como personas individuales sin una estación de radio, toman un micrófono, un teléfono móvil y empiezan a hablar con el mundo y a contarse sus cosas y empezamos a influenciarnos unos a otros. Y uno termina confiando en el podcaster que no está asociado a una marca de radio. Yo, por ejemplo, en España sigo las recomendaciones sobre Apple que me dice Emilcar,
sí,
pero no oigo a la cadena SER. Si ponen un anuncio en la cadena SER, lo tomaré como, ah, ok, es un anuncio. Pero cuando sale Emilcar o Vinilo IPTT o qué sé yo, o cualquier persona a quien yo puedo llegar a conocer a través del podcast como persona, y me dice, mira, te recomiendo una aplicación que es buenísima porque funciona para tal y termino haciéndolo porque me lo sugirió un amigo.
Sí, de acuerdo. Eso es muy cierto porque ha habido recientes investigaciones, muchas pues, y muchas recientes investigaciones han demostrado que los valores de confianza de la gente también han cambiado. Hoy la gente cree más en los amigos, cree más en los familiares y en los compañeros de trabajo que lo que cree en las instituciones, en los políticos, en los gobiernos, incluso en la misma publicidad tradicional. O sea, hay una cantidad de temas que antes eran vistos como unas piedras filosofales que han venido absolutamente disminuyendo su proceso de credibilidad, y otros factores que eran prácticamente inexistentes porque eran minoritarios y se han convertido en los factores más importantes de credibilidad. Entonces, Bill Burbank, que era el fundador de DDBEC, la compañía que hoy manejo acá, tiene una frase maravillosa que decía que el medio más importante de todos, y lo dijo en los 50, o sea, un tipo supervisionario, el medio más importante del mundo es el boca a boca. Y esa es la esencia del cardumen, es el boca a boca. Porque cuando usted le dice algo de boca a boca a alguien y dice, crean esto, mire esto tan maravilloso que me gustó, y usted cree en eso, se está generando una cadena de confianza. Y la cadena de confianza es la realidad, sobre todo lo que hacemos nosotros como comunicación, y es conectar con gente, gente con gente. Y cómo conectamos gente con gente a través de marcas también. Entonces, es muy interesante ese tema. Los cambios de confianza y credibilidad también han tenido afección de manera importante.
Y hay mucha gente que ha reemplazado el consumo de radio por podcast, y creo yo que parte de lo importante en eso ha sido que cuando sigues a un podcast estás siguiendo a una persona.
De acuerdo.
Pero mucha gente dentro del podcast, dentro del podcasting, se pregunta, ¿y cómo monetizo yo? ¿Puedo vender publicidad? Yo tengo la curiosidad y estoy creyendo que en el momento en el que los podcasts se llenen de publicidad, dejarían de tener la misma gracia que tienen como podcast. Entonces, quizás funcionan como influenciadores, pero no como valla publicitaria.
Mire, yo tengo una teoría de la publicidad que es la siguiente, y es, yo no creo ni me gusta la publicidad que parece publicidad. A mí me gusta la publicidad que parece vida, no que parece publicidad. La que parece publicidad inmediatamente le huyo, me escapo. Entonces, eso tiene que ver también con el tipo de tema que tiene que usted involucrar en su podcasting. Porque obviamente, si usted va a poner publicidad típica, clásica, inmediatamente va a destruir los valores de credibilidad de su podcast. Es muy interesante pensar cómo usted puede involucrar o cuál es el propósito del podcast con las marcas, porque tiene que tener un mismo valor de credibilidad para no perder su esencia, si no estaría totalmente equivocado, estaría casi como fingiendo.
Y ahí siento yo que ha funcionado de manera muy importante la casi religión de los fanboys. Hay un montón de contenido hablando sobre Apple que Apple no paga.
Claro, porque lo lleva la gente. Hay otra cosa que yo creo mucho hoy en el mundo con lo que se está diciendo es, para mí ya la gente no es el objetivo, no es el final de la comunicación, como lo era antes. Antes era, nos vamos a dirigir a este tipo de gente. Entonces uno decía, la gente es el final de la comunicación. Para mí ahora la gente es el principio de la comunicación, porque es la que toma la comunicación y la va a llevar. Eso es credibilidad.
La comunicación comienza con las personas.
Exactamente.
No es la punta final de el que recibe.
Exactamente. En otras palabras, el receptor es el comienzo.
Aún nos queda mucho por conversar con Juan Carlos Ortiz, y en el próximo episodio vamos a hablar de los ciegos, de la teoría de Juan Carlos sobre comparto, luego existo, la tecnología y el contenido. Juan Carlos dice, la tecnología sin contenido no es nada. Vamos a hablar también de su encuentro con Steve Jobs y de un concepto de la vida muy interesante, que se trata de luchar contra la gravedad. Vienen cosas muy interesantes en el siguiente episodio especial de El Siglo XXI es Hoy. Soy Félix, puedes escribirme por Twitter a @locutorco y a Juan Carlos a @juancarlosortiz. Hasta el próximo episodio.